Bueno, pues como bien saben ustedes, como bien sabéis, estos dicen, ¿verdad?, que 15.000 oyentes que a lo largo de la semana, aquí y allá, aquí y en América del Sur, fundamentalmente en las radios comunitarias de México, DF, de La Paz, Cochabamba y Potosí, y en Chile, en las comunidades de Talca, pues se van descargando este candelero. Digo, bueno, los secretarios generales de Comisiones Obreras y de UGT, de aquí de España, Fernández Tosho y Cándido Méndez, en los medios de comunicación masivos, quienes los sigáis, pues se muestran tan contentos con este, dicen, histórico acuerdo para garantizar las pensiones en este país. Bueno, a los que nos parece que analizar la realidad desde el punto de vista de quienes padecen situaciones de una injusticia palpable, estamos siquiera alertados porque, entre otras complejidades, es que los señores de la patronal también están tan contentos, y por supuesto Zapatero y CIA, que dicen que esto lo han propiciado ellos a pocos meses de unas elecciones municipales y autonómicas. Bueno, los compañeros y compañeras de la CGT, al saber que Agustín Morán hoy estaba entre nosotros, nos han enviado un textito que se titula Saqueo del sistema público de pensiones, y bueno, pues no sabemos si reír o llorar. Agustín Morán, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues dice la CGT que el pacto no es sino un saqueo al sistema público de pensiones, que es una vergüenza y que de nuevo es una vuelta de tuerca más para que la injusticia campe por sus propios respetos en nuestro país. ¿Y tú qué opinas?
Bueno, yo suscribo al 100% esa afirmación, intentando desarrollarla. La CGT también ha aportado amplios desarrollos a esa crítica, no se reduce a una frase, ¿no?
Sí.
Es una reforma de las pensiones injusta. Hay una pérdida media, una pérdida de la pensión media, una vez que se aplique, del 11% aproximadamente. Cae sobre los trabajadores, que es la parte más inocente. No defiende la creación de empleo, como han dicho algunos miembros del gobierno, sino que es contraria a la creación de empleo. ¿Cómo se explica que millones de personas en paro que arroja la encuesta de población activa de final del año 2010, en lugar de jubilar a la gente antes, se la mantenga a los trabajadores mayores, se les mantenga en el mercado de trabajo para que impidan el paso de los jóvenes parados? No tiene pies ni cabeza, parece una contradicción, pero claro, es una contradicción porque las verdaderas intenciones del gobierno y de todos los que suscriben el pacto social con el gobierno no son proteger a la vejez ni proteger a los trabajadores para que tengan un empleo digno. Son ahorrar dinero en gasto público para entregárselo largamente a los bancos creadores de la crisis y darles más poder. Forzar que la gente, al ir perdiendo la posibilidad de tener pensiones, las personas jóvenes, ¿cómo van a conseguir reunir 37 años de cotización? Si tienen hoy un empleo y mañana no lo tienen, entre el paro y la precariedad, no va a haber posibilidad de que una persona que acceda al mercado de trabajo cuando esté en plena vigencia la reforma de pensiones, que tiene un periodo de aplicación de 15 años, que claro, lo han hecho para suavizar, para reunir 37 años de cotización y tener derecho a toda la pensión, tendría que trabajar por lo menos el doble, más los 18 años de la edad mínima para los 16 años de la edad mínima para trabajar, se jubilaría a los 100 años. Es una medida injusta, antidemocrática y además falaz, porque contiene un artículo que es un artículo, digamos, el pacto, que además ahora está en trámite parlamentario.
¿Agustín?
¿Oyes?
Ahora, se había entrecortado tu voz durante unos segundos, pero
en función del movimiento demográfico, es decir, de la esperanza de vida, a partir de los 67 años que se produzca, va a haber revisiones, de manera que si no es suficiente con este cambio, se van a ir haciendo cambios para dificultar el acceso a las pensiones y rebajar su cuantía.
Sí.
Es decir, es un acuerdo enormemente lesivo.
Agustín, si este acuerdo, tan celebrado, ¿eh? por la Unión Europea, la señora Angela Merkel, que dice que estamos en el buen camino, en fin, supone retrasar la edad de jubilación, ¿verdad? Se alarga hasta los 67 años, como nos acabas de delinear ahora mismo. Si, en tus propias palabras y en lo que sabemos los que, en fin, tratamos de estar al día de lo que está sucediendo, ¿verdad?, en nuestro país, se endurece el acceso a la pensión máxima, ¿verdad? Hay que cotizar 37 años para cobrar el 100%, ya me contarás. Solo se podrán jubilar a los 65 años con el 100%, que nos hayan cotizado 38 años y medio. Si se retrasa la jubilación anticipada, si se recorta la renta media de la pensión, si se recorta el derecho a la pensión, bueno, hay mucha gente en el entorno universitario, que es el que yo conozco, gente de comisiones, gente de UGT, que anda muy despistada, que, en fin, que... ¿Qué les dirías a esta gente de buena voluntad que todavía milita en comisiones obreras y en la UGT? ¿De qué se ríen, señorías? Es decir, ¿de cómo es posible que ustedes firmen esto? ¿Y qué es lo que va a pasar con las bases de comisiones obreras y de UGT, que andan tan despistadas porque no saben si poner una vela a Dios u otra al diablo?
Bueno, realmente el tema de pensiones en toda su gravedad, porque es un hito al que no se habían atrevido, o sea, empezaron a mover el asunto en el año 85, en el año 97 ya tuvieron un repunte y modificaron, empeoraron mucho las condiciones, es decir, llevan pues 25 años, es algo muy importante, han dado un salto gigantesco en su osadía, pero realmente con toda su gravedad el tema de las jubilaciones...
No es lo peor, ¿verdad?
El tema de las pensiones de jubilación, digamos que es el epifenómeno, es decir, lo que se ve desde fuera de un proceso de mucho más fondo, ¿no? Hay que tener en cuenta, pues en el pasado inmediato, que en el mes de junio se ha procedido a rebajar los salarios de la gente que trabaja para la administración en contra de los propios convenios. La huelga del Metro de Madrid fue una movilización muy valiente en respuesta a este acto absolutamente ilegal que disuelve y es la voladura de la negociación colectiva. Y bueno, fue una huelga prácticamente en solitario por el Metro cuando debería haberse utilizado para montar una que no se atrevieran a continuar, ¿eh? Entonces tenemos, por un lado, la voladura de la negociación colectiva porque ahora, además, hay una mesa negociadora. Para lo que ha servido la huelga general del 29 de septiembre, todos los que hemos ido, es para empoderar a estas burocracias sindicales que ahora se han introducido en las altas esferas de negociación y han conseguido firmar un pacto que quieren exportar incluso a Europa en estos momentos. Ahora ya van a la mesa del Congreso, van a las cumbres europeas como la de Angela Merkel, figurando como verdaderos aparatos de Estado. Entonces ahora hay una negociación de los convenios que lo que está planteándose, vamos, ya hay un borrador en el que hablan de incentivar la flexibilización interna, cambiando de manera arbitraria la jornada, los horarios, los salarios de los trabajadores al margen de los convenios, que los convenios sean convenios de empresa y no tengan como referencia las necesidades de los trabajadores y los derechos adquiridos, sino la productividad siempre declarada por la gerencia, la productividad de la empresa. Es decir, es la voladura de la negociación colectiva. Es el acuerdo sobre desempleo, prestaciones y subsidios, que eso están implementándolo a toda velocidad, para perseguir a una persona que ha sido despedida en contra de su voluntad, a veces después de muchísimos años de entrega profesional, que tiene una prestación por desempleo y no le van a permitir que exija un empleo que respete su categoría, que respete su experiencia. Es decir, van a perseguir a la gente con prestaciones como si fueran delincuentes aprovechados para que acepten cualquier tipo de trabajo en cualquier tipo de condición, so pena de perder la protección. Están preparando un plan de empleo juvenil, que eso también lo están haciendo de forma soterrada, en el que priven de derechos a los jóvenes para que ese 40 y tantos% de paro juvenil que hay lo intercambien por un 90% de precariedad y obliguen a los jóvenes a colocarse en cualquier condición. Es decir, la ofensiva no tiene precedentes. Claro, eso nos sitúa en una disyuntiva, ya hablando con los militantes de comisiones y UGT. Yo siempre he sido de la opinión de que hay que deslindar los campos y comportarse como alguien de izquierdas, quien diga ser de izquierdas. Ser de izquierdas es defender a los de abajo. Ser de izquierdas es plantarle cara a las políticas de derecha, las aplique quien las aplique. Lo que yo les digo a los militantes de comisiones y UGT, porque siempre he defendido que la justicia, la verdad, el valor, no están radicados en ninguna sigla y están repartidos en muchísimas. Por eso, con todos los respetos a todas las identidades políticas, todos tienen que verse en lo que tienen de histórico, de justo, de bueno, y en lo que tienen, de corrupción y de abandono. Hay que, sin abandonar necesariamente los sitios donde está uno,
sí,
pensar en lo que te falta, y lo que te falta está fuera, y está en la lucha. Es decir, oponerse mediante la movilización. Solo el fuego de la movilización sirve para restaurar todas las heridas y todos los extremismos y las malas pasiones que hay en los movimientos sociales, uniendo a toda la gente que esté por la labor de defender a los de abajo contra los de arriba, aunque los de arriba sean de los nuestros.
Fíjate que había, para terminar, nos quedan dos minutos, Agustín, pero me hacen recordar tus palabras a, bueno, hace un par de semanas, un debate encendido en un aula universitaria, Agustín. Decía una chica de un movimiento Ocupa de Guadalajara, una gran persona, una persona con una gran capacidad de preguntarse por el mundo que le rodea, por cooperar, por colaborar solidariamente para que este inmenso dolor social se atenúe, ¿verdad? Decía, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? Digo, y le decía yo, digo, pues mira, el sábado de febrero, el primer sábado de febrero, vamos a tener un programa en el que a lo mejor alguna pista te puedes llevar. Decía ella, ¿no? De cómo hacer, cómo hacer. Porque ya ni comisiones, ni UGT, ni cómo hacer, ¿no? Esto. ¿De qué se ríen, señorías? Decían, ¿de qué se ríen, señorías?
Hay que abandonar el desgarro.
¿Te acuerdas de esa frase, Agustín? ¿De qué se ríen, señorías?
Hay que abandonar el desgarro.
Sí, sí.
Y
empezar a trabajar
y hacer pruebas.
Claro.
A esos jóvenes hay que decirles, ahora parece que se apunta a la posibilidad de un movimiento desde abajo en la parte más castigada y más humillada del proletariado de esta metrópoli madrileña,
sí,
la Cañada Real.
La Cañada Real. Acá,
ahí
bueno,
hay que
acabamos
ir.
De estar con Javier y con Abdul.
Ahí hay que ir. Has hablado de Bolivia, has hablado de países de Latinoamérica. Hay que ser solidarios con ello. Hay que aprender, ¿quién nos lo iba a decir? Que los países del Magreb,
sí,
que han estado tolerando todo de los sátrapas, esa complicidad con el genocidio del Estado terrorista de Israel contra el pueblo palestino, la ocupación militar de Estados Unidos, del Magreb y del Masrek desde hace 35 o 40 años, la ilegalidad manifiesta y las actividades de racismo del Estado de Israel, la injusticia, el abandono de las masas árabes, musulmanas, de todos esos países,
sí, sí,
¿quién nos iba a decir que de forma espontánea ese es el poder constituyente? Hay que olvidarse del poder constituido, partidos, sindicatos, los jóvenes que tienen que buscarse la vida, que no confundan buscarse la vida en una ONG,
con
ser vanguardias de nada, porque
claro,
son sus señoritos, es
claro,
decir, hay que aprender y hay que formar nuevas generaciones de cuadros,
sí,
en la confrontación con esta maquinaria de terror, de injusticia, luchando por la paz, luchando por la democracia, luchando por la justicia, pero luchando y haciendo lucha de clases y no lucha de frases.
Agustín, pues ahí, modestamente, pero tercamente, nos seguimos encontrando. Hay una palabra que resume nuestra relación con el Candelero, con vosotros, con el CAES, contigo, con la Garbancita, y es gracias y hasta pronto.
Gracias y hasta pronto. Y buena próxima semana, Gonzalo.
Buena próxima semana, Agustín. Un abrazo
para
y gracias.
Para ti especialmente. Un abrazo muy fuerte.
Un beso.